Lucas 7, 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿Con quién los compararemos? Se parecen unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: Tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos canciones tristes y no lloraron. Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene ahora el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: Miren, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Para mejor entender el texto de hoy, ayuda mucho recordar el contexto. Luego de la resurrección del hijo de la viuda de Naim, vimos que la gente del pueblo y los que estaban acompañando a Jesús se quedaron totalmente asombrados y comenzaron a contar el hecho por toda la región. Entonces, a la luz de ese asombroso signo y de las curaciones que Jesús había venido realizando, todos, incluyendo las autoridades religiosas, empezaron a preguntarse: ¿Y quién es este Jesús de Nazaret? La gente de Naim lo había aclamado como un gran profeta, pero ¿será un profeta? Otros se preguntaban si no sería este el Mesías que todos habían estado esperando. Sin embargo, tenían serias dudas porque Jesús no tenía ni dinero, ni poder, ni ejércitos. Y sin poder ni ejércitos, ¿cómo puede liberar a Israel de los invasores romanos? Entonces los primeros que desearon aclarar estas dudas fueron los discípulos del Bautista. Ya Juan, antes de que lo metan a la cárcel, había estado anunciando que él no era el Mesías, que él era solo un mensajero, y que su misión era prepararle el camino al Mesías. Entonces, confundidos, los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú quien tiene que venir o debemos esperar a otro? Jesús no les respondió directamente, pero hizo algunas curaciones delante de ellos. Esas curaciones nos recuerdan el discurso inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando anunció que en él se cumplía la profecía de Isaías, que anunciaba la venida del Mesías. Pues esta profecía dice: Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, a la luz de las milagrosas curaciones que ellos observaron, resultó evidente para los discípulos del Bautista que Jesús era efectivamente el esperado. Sin embargo, los escribas y fariseos no pensaron así. Ellos habían condenado al Bautista, habían rechazado su anuncio y no habían aceptado su bautismo. Ni siquiera lo consideraron profeta, a pesar de que el pueblo creía que sí lo era. Entonces, a la luz del rechazo del Bautista y del rechazo que Jesús mismo sufrió por parte de escribas y fariseos, podemos entender mejor el relato de hoy, que empieza con una pregunta que hace el mismo Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿Con quién los compararemos? Por hombres de esta generación, el Señor se refiere a los escribas y fariseos, que eran quienes debían guiar el pensar de la gente en asuntos religiosos. Ellos eran los responsables. Ellos eran los hombres de esta generación. Esta pregunta de Jesús da pie a una dura crítica contra la postura de los fariseos y maestros de la ley, pues los compara con los niños que solían reunirse en las plazas principales de los pueblitos de Galilea. Dice Jesús que ellos se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: Tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos canciones tristes y no lloraron. Jesús usa la imagen de un grupo de niños que está en la plaza, aburrido, y que no se pone de acuerdo en qué hacer. Pues unos proponen una cosa, por ejemplo, alegrarse, y los otros no quieren. Entonces estos proponen otra cosa totalmente distinta, por ejemplo, entristecerse, y los otros tampoco quieren. Es decir, no hay nada que los satisfaga. Con esa imagen, Jesús hace referencia a la postura de los líderes religiosos de Israel. Ellos se opusieron a Juan porque anunció a un Dios justiciero y exigente. Y ahora viene Jesús, que anuncia a un Dios Padre, amante y perdonador, y también se le opone. Es decir, no aceptan ni a uno ni a otro. Ninguno los satisface. Jesús continúa con su crítica y les aclara a qué se refiere. Y les dice: Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y ustedes dijeron que tenía un demonio dentro. Y ahora viene el Hijo del Hombre que sí come y sí bebe, y dicen, miren qué comelón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, ni uno ni otro lo satisface. ¿Qué es lo que quieren? Lo extraordinario de esta crítica de Jesús es que nos da muchas luces acerca de él. Mientras que el Bautista parece que fue un hombre más bien austero, de ayuno frecuente y probablemente solitario, y además, tal vez forjado por su experiencia y su soledad en el desierto, no formó un grupo estructurado de seguidores como sí lo formó Jesús. Jesús, en cambio, fue todo lo contrario. Comía y bebía, era alegre, sociable, conversador, le gustaba compartir la mesa y participar de las alegrías de una fiesta. Por eso sus enemigos lo acusan de comelón y además de borracho. Se trata de una acusación muy fuerte que debió escandalizar a muchos. Resulta pues que las autoridades religiosas judías critican a Jesús por su comportamiento y por su forma de proceder. No parece ser un hombre de Dios. En realidad, ellos tenían una imagen totalmente equivocada de Dios. Se lo imaginaban serio, de ceño adusto, a quien ponen incómodo las manifestaciones de cariño y las expresiones de alegría de sus criaturas. Cuando en realidad es todo lo contrario. A él le agrada que estemos alegres y celebremos. Basta recordar los 600 litros de agua que convirtió en vino de excelente calidad a fin de que continúe la fiesta en las bodas de Caná. ¿Para qué? Pues para la alegría de la fiesta. Y a diferencia del Bautista, Jesús debió ser una persona encantadora, sumamente sociable, amiguera, agradable, cariñosa, cercana y entretenida. Debió dar ganas de estar con él, de invitarlo, de conversar y de pasar un buen rato juntos. Y sin dudas, Jesús disfrutaba mucho de la compañía de otros. Muchas veces los evangelios nos lo presentan comiendo en casa de alguien, ya sea en casa de algún fariseo o incluso en casa de algún pecador. Gozaba de la vida y disfrutaba de una buena comida y un buen vino, rodeado de otros a quienes busca hacerles la vida feliz y quiere que descubran que su Padre es bueno y cariñoso. Ciertamente a Jesús le gustaba celebrar y alegrarse, pues a Dios Padre le gusta la alegría y la celebración. De hecho, Jesús define el cielo como una gran fiesta, un banquete para agasajar a todos los suyos, a aquellos que han caminado con Él hasta el final. Porque Dios nos ha dado la vida para que la disfrutemos, pero no en soledad, sino para que lo hagamos con todos los demás. Su deseo es que ojalá todos, y no solamente unos pocos, podamos disfrutarla. A veces la gente piensa que los sacerdotes, religiosas y religiosos, debemos ser personas extrañas, aisladas de los demás, que no sabemos reír, ni bailar, ni celebrar. Y esto porque esa gente tiene un sentido equivocado de Dios y de la santidad. Creen que un niño es feliz cuando lo tienen separado y sin que nada lo manche, cuando en realidad el niño es feliz jugando en el suelo junto con los demás. Santidad es cielo. Y cielo es fiesta, alegría, celebración. Cielo es felicidad. Y para disfrutar del cielo hay que aprender a hacerlo en la tierra, en el compartir con otros y en el celebrar con los demás. Sacerdotes, religiosos y religiosas, somos personas normales, llamados por Dios a disfrutar de la vida, pero no en forma egoísta, sino haciendo disfrutar a los demás. En el cristianismo, la felicidad del otro es lo que a uno lo hace feliz. Es decir, yo disfruto porque mi prójimo disfruta. Yo estoy alegre porque el otro está alegre. Yo estoy feliz porque el otro está feliz. Aquí Jesús nos enseña que la santidad no se define por cuánto ayudas, ni qué tan austero seas, ni si tienes las manos juntas al rezar, ni cuántos rosarios rezas, ni qué tanta disciplina te impones. La santidad se define por lo que tienes en el corazón. Y finalmente, por lo que haces por los demás y por los esfuerzos por hacerlos felices. A ojos de escribas y fariseos, Jesús no podía ser santo porque le gustaba comer, beber y disfrutar de la vida. ¿Qué pena dan esos cristianos lúgubres, atados a tradiciones añejas, normas, restricciones y limitaciones, que más parecen seguir a Juan el Bautista que a Jesús? Estos se resisten a mirar a Jesús como lo que fue. Miren qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y entonces hacen lo posible por negar que lo haya sido, como si les diese vergüenza. Bueno, pues el relato de hoy termina con la frase siguiente. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Los discípulos de la sabiduría son los verdaderos discípulos de Dios y son los que han descubierto que Dios es bueno, que nos quiere muchísimo y que su deseo es vernos felices disfrutando de la vida. Los discípulos de la sabiduría son los que han descubierto los secretos del reinado de Dios. Son esos hombres sabios que entienden, se dan cuenta, se alegran y le dan la razón a quienes viven la vida como la vivió Jesús. Son aquellos hombres y mujeres que son libres para disfrutar la vida y para hacerla disfrutar a los demás. Estos son quienes le han dado la razón a Jesús. Como conclusión, deseo invitarlos a preguntarse, ¿y nosotros? ¿Cómo entendemos que debe ser una persona santa? ¿Qué características debería tener? ¿Es posible ser santo comiendo y bebiendo como lo hizo Jesús? Pidamos a Dios para que los hombres y mujeres normales y que gustan de disfrutar de la vida elijan hacerse sacerdotes, religiosos y religiosas para hacer de este un mundo más feliz.